periodistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este lunes 31 de diciembre del 2018. Les habla, como siempre, Tomás Cardoso en compañía de mi colega Omar López Montenegro. Luis Felipe Rojas continúa de vacaciones, Dios mediante, ya el próximo miércoles 2 de enero se reintegra a este espacio. No obstante, como de costumbre, estaremos acompañados de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Emilio Cejas en el control técnico en la tarde de hoy y el reencuentro con nuestra productora habitual Patricia Martínez después de unas merecidas vacaciones. Luis Felipe continúa también disfrutando unos días a suerte y las gracias y las buenas tardes ya a mi colega Omar López Montenegro en este ya día 31 de diciembre, el último día del año, Omar.
A las puertas del 2019, Tomás, un poco magullado de este reencuentro que menciona, me lanzaron en términos de boxeo una combinación, un jab, una derecha recta y un gancho al hígado, pero sigo en pie aquí.
Bueno, Omar, vamos a en breve a tener a la destacada economista Marta Beatriz Roque para analizar el año. En la segunda parte, más análisis. Y, por cierto, que hay molestia en el oficialismo luego de lo que dijo en la cuenta de Twitter el señor Miguel Díaz-Canel de cubanos mal nacidos por error en Cuba. Pues ha salido nada más y nada menos que el ex ministro de Cultura y el hombre que está encargado del programa Martiano, Abel Prieto, calificó de chusma a quienes critican el tuit de Díaz-Canel.
Sí, bueno, y el Twitter de Díaz-Canel, me pregunto yo qué cosa es. Si son chumas los que critican ese Twitter, una persona que califica a sus compatriotas, un gobernante, califica a alguna de las personas a quienes supuestamente gobierna de mal nacidos por error en un propio país. Bueno, yo creo que en realidad, no por error, pero sinceramente mal hablado, es el señor Díaz-Canel.
Bueno, la situación, por cierto, la situación aún complicada, cierra el año y todavía la Niusca Molina, enamorado, y su esposo Eliezer Góngora cumplen esta jornada 23 días en huelga de hambre allá en Las Tunas, luego que fuesen deportados desde Puerto Padre pues, hasta al municipio de origen. Y finalmente, Omar, pues la cortesía a nuestro colaborador en La Habana, Pedro Luis García. Patéticas, penosas, la foto que nos envió de la venta de carne para el día 31 en el mercado de la calle 17 y ya en El Vedado. Camiones con los cerdos tirados ahí, las personas pisándole por arriba. ¿Qué nivel? ¿A dónde ha caído ese
país?
Sí,
no, es una escena dantesca, Tomás. Y si le sumas esto a las otras imágenes que han estado circulando en las redes sociales de una cola del pan y una alteración del orden tremenda por lo del pan, sinceramente demuestra dónde está llegando este país, Tomás. Cuba está terminando el año sin pan y sin puerco, así que sin pan ni lechón tampoco.
Bueno, de cara ya esta noche a las 12 de la noche, año nuevo 2019, le deseamos lo mejor a los cubanos. Nadie mejor en este programa en Cuba para despedir a el pronóstico de lo que viene en el 2019 que la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello en la capital cubana. Lo mejor para ti en este año que comienza en medio de las dificultades. Marta, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes, lo mejor para ustedes también, y aprovecho que estamos en el aire para desearle al pueblo de Cuba que Dios ponga su mano para que el próximo año sea para todos nosotros el año de la libertad.
Sin embargo, para el portal que también escribes, me refiero a la revista Cubanet, acaba de publicar un análisis tuyo que dice Cuba hacia atrás como el cangrejo. Y dice así, la solución, dada la improductividad, es importar. Los gastos en divisas harán que persistan las tensiones y las mismas aumenten en la economía cubana en el 2019. Ese es el augurio de usted, de la destacada economista Marta Beatriz Roque. ¿Ante qué realidad estamos, Marta? ¿Cómo comienza ya esta noche el 2019? Me hablabas de la preparación del espacio, que incluso ha habido una crisis en días recientes por la venta de productos que están expirados.
Sí, primero me voy a referir a esto. Los sábados últimos de mes la dictadura hace en diferentes barrios lo que se llama la feria agropecuaria. En esa feria, pues bueno, vende todo lo que trae, etcétera. Aquí en mi barrio eso fue una cosa terrible, porque ya a las 6 de la mañana las colas eran insufribles. La gente prácticamente ni durmió, estuvo todo el tiempo ahí para comprar huevos que estaban vendiendo por la libre, puerco, pero lo más destacado fue que estaban vendiendo arroz vencido a 5 pesos el paquete. Y yo me pregunto, ¿cómo Salud Pública permite que el Estado venda arroz vencido o venda cualquier producto vencido a la población? Entonces ahí te das cuenta que hay una falta de gobernabilidad, como hemos venido diciendo en todo este año, y una gran corrupción. Esos son los dos puntos que hacen que la dictadura en estos momentos esté en la crisis en que se encuentra.
Sin embargo, Marta, parece que no hay salida para la crisis. Precisamente el portal Cubanet, para el cual tú también escribes, pues puso una reseña de una comparecencia del ministro de Economía de Cuba, Alejandro Gil, en la sesión de la Asamblea Nacional de Poder Popular, donde dice que el primer objetivo del plan para el 2019 es un plan realista y cumplible bajo el principio de que los gastos se ajusten a los recursos disponibles sin incrementar el endeudamiento externo del país, lo cual descarta la solución que tú dices, que es la apropiada, ¿no?, aumentar las importaciones, pero parece que por ahí no van los tiros, pero están hablando de un hipotético crecimiento de un 1.5%. ¿Hasta qué punto es realista esto bajo las condiciones en que está Cuba ahora mismo?
Bueno, tú que eres un buen economista sabes que se supone que no se planifique el decrecimiento. El año pasado el Producto Interno Bruto se suponía que crecía en un 2%, eso fue el plan. Ciertamente ellos dieron la cifra de 1.2%. Esa cifra es una cifra que pone el gobierno, yo no confío para nada en ella, porque se supone que el Producto Interno Bruto sea la sumatoria de todos los registros y de todo lo cumplido para el bienestar social. Y como en Cuba no hay contabilidad, los registros no sirven, pues es muy difícil decir que está bien esa cifra. Sin embargo, te decía que para el año 2019 están planificando el 1.5% de incremento en el plan, o sea, menos que lo planificado para el 2018, que no se alcanzó. Hay personajes en las altas esferas del gobierno que mueven a risa, entre ellos este señor ministro de Economía y la Contralora General de la República. Dicen cada cosa que de verdad te hacen pensar que se burlan del pueblo cubano. Por ejemplo, en una reciente reunión del gobierno, pues la Contralora hablaba del chequeo de los costos en las empresas. Bueno, ¿qué tú vas a chequear costos si no tienes contabilidad? La contabilidad de costos proviene de la Contabilidad General. Y si no tienes contabilidad, ¿qué costos vas a chequear? Entonces, son cosas que te da la idea de que es como si se burlaran del pueblo de Cuba. Y este señor también dijo en su discurso, el ministro de Economía, que bueno, se habían alcanzado logros, porque aunque todo se destina al turismo, el turismo no creció para nada, al contrario, se redujo un 7% este año. Sin embargo, al pueblo se le dice, bueno, el cemento tiene que ser para construir hoteles, el agua tiene que ser para abastecer los hoteles, la electricidad tiene que ser para darle al turista, y todo se dedica al turismo, y el turismo no está dando los resultados que debe dar. Por consiguiente, no hay ni siquiera una estrategia para que el pueblo cubano pueda salir de este profundo hueco en que se encuentra.
Bueno, y a propósito, hablando de turismo que no cumplió las expectativas Y a propósito del desplome del programa Más Médicos de los Cubanos en Brasil, que son las novedades de este 2019 que ya comienza. Pero te hago una pregunta, Marta, tú que estás detrás de las últimas noticias siempre. ¿Qué garantía tienen los cubanos? ¿Dónde está la transparencia? Que las ganancias del turismo, de ese emporio militar cubano y de los programas de colaboración médica cubana internacionalmente se inviertan en la infraestructura para los cubanos. ¿Hay alguna garantía de eso?
En lo absoluto. No hay ninguna garantía, porque en primer lugar te diré que el presupuesto del Estado no muestra nunca a qué nivel asciende la parte militar del presupuesto. O sea, lo que se dedica a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y al Ministerio del Interior. Eso no se le muestra al pueblo jamás. Y te puedo decir que la cantidad de hombres que hay sobre las armas sin hacer nada, y en el Ministerio del Interior también formando parte de la policía, de la seguridad del Estado y de todos los cuerpos represivos que tienen, pues eso hace que una parte sustancial de lo que se supone que se invierta en el pueblo, pues vaya desviado hacia la represión. Y eso precisamente es lo que hace que cuando estamos oyendo hablar de que se van a llenar los bolsillos de dinero con los peloteros y el acuerdo con la pelota americana, bueno, pues nosotros decimos, bueno, se le llenan los bolsillos a Díaz-Canel y a su tribu, pero el pueblo de Cuba no va a recibir nada de esto.
Marta Beatriz, en aproximadamente un minuto y medio que nos queda, algo así, mencionaba muy acertadamente que no dan pie con bola, no parece encontrarse la solución, ninguna fórmula funciona. ¿Es desconocimiento o es falta de voluntad política por parte del régimen?
Bueno, yo diría que es falta de gobernabilidad. O sea, es posible que en un momento determinado busquen soluciones, pero esas soluciones no llegan a la base. Y en otros momentos las soluciones son tan drásticas para tratar de eliminar que la gente tenga un nivel de vida, como han hecho este año que pasó con los trabajadores por cuenta propia, pues son tan drásticas que, mira, no funcionan y tienen que darle marcha atrás. O sea que hay de todo como en botica.
Bueno, pues las gracias y lo mejor para ti, Marta. En este 2019 comienza en la capital cubana, Omar. Vamos a irnos a Santa Clara a ver cómo cierra el año allá. Pero vámonos a Santa Clara, Omar. El contacto telefónico ahí con Joel Espinosa Maderano, periodista independiente, opositor y también cuentapropista. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás, Montenegro y el resto de la radio audiencia.
¿Cómo cierra Santa Clara de cara al fin de año? ¿Qué nos puedes aportar?
Bueno, Tomás, tenemos que señalar que desgraciadamente este año está cerrando con malas, con malas vivencias para el pueblo de Cuba, en especial acá en la ciudad de Santa Clara. Vamos a hacer un bosqueo general de las problemáticas esenciales. Tenemos que partir desde los problemas. Nosotros somos una sociedad bastante envejecida aquí en Villa Clara y los problemas de los medicamentos están muy agobiados, una falta casi total de los medicamentos, los ancianos, de la presión, de antibióticos, es decir, que hay una escasez de medicamentos que ha generado las colas en las farmacias por días enteros de personas que necesitan estos medicamentos. También tenemos que hacer alusión a la alimentación, productos básicos como el huevo, la salchicha, la carne de cerdo, el gas licuado, el pan, son fundamentales pilares que están afectando a la población. Ha cerrado un año con todas estas problemáticas, donde se sienten afectados el grueso de la población, es decir, la mayoría de los santaclareños, villaclareños, estamos afectados con toda esta situación debido incluso al desabastecimiento por parte de la autoridad en los mercados que encargados de vender, no solo en moneda nacional, sino en divisa. Es decir, que el cubano hoy está presentando, es decir, poniendo los pies en Villa Clara, está presentando una situación bastante crítica con las necesidades básicas de sobrevivir. Creo que es un año no para festejar, un año de tratar cómo vemos, cómo nos enfilamos para que el 2019 venga mejor. Y no hay un 2019 que augura un cambio bastante positivo para la población en general.
Ahora, Joel, el panorama que estás mencionando es una mezcla, se puede decir, hasta explosiva, ¿no? Mala alimentación, no hay medicina, hay crisis, digamos, sanitaria. Entonces, ¿hasta qué punto? La gran pregunta aquí que viene, ¿hasta qué punto se puede sostener una situación como esta en el año entrante, en el 2019, sin que esto no provoque como mínimo una inestabilidad social?
Sí, ¿qué es lo que sucede? Las autoridades gubernamentales aquí son muy muy inteligentes a la hora de darle solución a las problemáticas, que tiene la población. Aquí achacan el problema, le están echando el problema a la falta de toda esta... vamos concentrando en los alimentos debido al acaparamiento, según ellos, que personas, como dicen, inescrupulosas, compran y revenden. Aquí el problema está dado, ¿no? Los medios de difusión masiva tratan de desenfocar el quid de la situación y provocan que la población a veces, en ocasiones, se ponga hasta tonta creyendo las respuestas que dan aquí los medios de difusión masiva. Y,
pero Joel, tengo otra pregunta. Sí. ¿Hasta qué punto tienen tanta credibilidad los medios de difusión masiva? Y además hay una realidad, la escasez está ahí, sea como sea. Es decir, los ciudadanos están confrontando estos problemas. Se ha visto en otros lugares, en La Habana, y eso ya ciertos síntomas de inestabilidad, de la gente protestando porque ni siquiera es un problema político, es un problema de supervivencia humana. ¿Hasta qué punto se puede mantener esta táctica que estás hablando de engaño, pero hasta qué punto se puede lograr esto?
A ver, tenemos que reconocer, bueno, quizás no sea la respuesta más precisa que usted pide, pero tenemos que reconocer que durante estos 60 años ha sido muy, muy cuidadoso y ha sido muy virtuoso en darle solución a las problemáticas que pueden desarrollar un estallido social. Yo creo que en este momento ellos van a tomar medidas que no van a provocar un estallido social. Te lo garantizo. ¿Por qué? Porque el gobierno enfoca toda su potencial para poder minimizar cualquier problemática que existe. Ha ocurrido meses atrás, años atrás, recordemos la crisis con los transportistas, con los transportistas, es decir, los motorizados, con los carretoneros, y han dado unas soluciones inmediatas a estas problemáticas. Yo creo que esta va a ser una propia solución inmediata que van a crear ellos. No sé cuál será, pero van a darle otra respuesta donde el gobierno va a seguir a viento en popa y a toda vela, como se dice vulgarmente. Creo que esa es la posición que va a seguir el pueblo de Cuba aguantando y soportando más de la miseria.
Pero
la
Joel, un momentico. Hay cosas que hay que puntualizar en esto. Uh-huh. Primero, lo de los transportistas fue una victoria para los transportistas y no para el gobierno. Uh-huh. Demoraron la aplicación de estas restricciones. Los artistas, contra el decreto 349, pasó lo mismo. Hubo una demora en la aplicación. El régimen se ha mostrado a la defensiva, poniendo ministros, hablando constantemente para tratar de dar explicaciones. ¿No crees tú que es un poco exagerado decir que el régimen está controlando totalmente la situación?
A ver, yo te digo, según te estoy hablando, según las experiencias anteriores.
No, pero sí, yo estoy hablando de las presentes.
Las presentes. ¿Cómo sea el régimen ha solucionado cada caso cuando ha ocurrido? Y creo que ahora, es mi opinión, que creo que va también a solucionar esta problemática. Es lo que yo, mi opinión particular, creo que la va a solucionar mediante medidas que va a tomar, que no sabemos cuáles, y la población actualmente está medio que embobecida con la situación de fin de año, que están tergiversando, que la carne de cerdo, que se está abasteciendo los mercados, y están tratando de darle un cierre de año con mucha propaganda política y demás, pero... la situación que se está viviendo es muy difícil y la van a soportar. Yo estoy seguro que el pueblo va a seguir soportando esta situación.
¿Cómo no? Joel, se nos acaba el tiempo. Joel Espinosa Medrano, allá en Santa Clara. Las gracias a ti, Joel. Lo mejor para ti en este fin de año, día 31 de diciembre. Y continuaremos aquí en contacto, pues, en Hoy en Cuba, a partir de ya, pues, este primero de enero que comienza el 2019, con lo último del acontecer nacional. Nada cambia, Omar López Montenegro. ¿Cuántas veces, cuántos años llevamos, pues, despidiendo y entrando el nueve año? Lo maravilloso del castrismo es que la estatidad es la línea predominante. Ahí cambian las cosas para ellos, que se enriquecen más y hacen más cosas, pero el pueblo cada vez es peor.
No, la situación para el pueblo desde la óptica del régimen siempre va a ser peor. Lo que yo trataba de puntualizar es que lo nuevo ahora es que la situación desde la óptica de la población, lo que estamos viendo, la capacidad de la gente de encontrar maneras de una forma u otra de manifestar su descontento, siempre de una manera cívica. Un fenómeno que he visto mucho, Tomás, que recientemente lo acabamos de ver en esto de la cola del pan, lo acabamos de ver en esto de mercado y la carne de puerco, la gente se siente empoderada con los aparatos técnicos, los teléfonos, la capacidad de ponerlo en redes sociales, y entonces esto genera un mecanismo de respuesta a la gente. Durante el año hemos visto muchos casos de personas firmando con sus teléfonos celulares detenciones violentas por parte de la policía, confrontando a la policía en situaciones de este tipo. Yo creo que eso es un hecho notorio, es un signo positivo que hay que ver de cara al año, y por eso mencionaba también el caso de los transportistas, los artistas con el decreto 349, etcétera. Hay una serie de patrones interesantes a seguir en el 2019.
Por cierto, Mar, que la creatividad de los cubanos en medio de las penurias que les impone ese gobierno no cesan. Tienes que haberlo visto, hay una nota del periodista Franco Rea de Diario de Cuba, el inusual y espectacular robo de un cerdo asado en la capital cubana. Esperaron hasta que lo asaran y todo.
Encapuchado, bueno, las propias víctimas del robo dicen que se dan cuenta de que lo estaban observando desde hace tiempo. El dueño del cerdo dice que el perro murió, es decir, que habían envenenado, es decir, eliminaron a la posible amenaza represiva, cruzaron encapuchado y se llevaron el cerdo. Asalto al puerco. Esa fue la película de fin de año.
Oye, esto fue una estrategia planificada por semanas.
Bueno, lo cual demuestra que cuando la gente tiene un objetivo específico, genera una estrategia, puede sobrepasar los patrones represivos. Tomás, estos son esquemas que se aplican a otras situaciones, ¿eh? Cuidado.
¿Cómo no? Bueno, Omar López Montenegro y Tomás Cardoso, los invitamos a una pausa en nuestro último programa de Hoy en Cuba, este lunes 31 de diciembre. En breve regresamos, luego de identificar nuestro programa y nuestra emisora, con la segunda parte de Hoy en Cuba, ya hasta el lunes 31 de diciembre del 2018.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Radio Martí. Cubriendo toda Cuba. Las 24 horas. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y para todo el mundo a través de martinoticias.com. Escucha Radio Martí. De 10 a 12 de la noche. Por Radio Caracol. En los 1260 AM. Radio Martí. En la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí. Informando a Cuba. Informando al cubano. En todas partes y a toda hora. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Levántate Cuba.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Estás escuchando Hoy, Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí en la segunda parte de nuestro espacio en Hoy en Cuba, pues Omar López Montenegro y Tomás Cardoso, pues en la segunda parte de nuestro espacio este lunes 31 de diciembre de 2018, en horas, pues se nos acaba el año, Omar, y continuaremos en el que viene en la misma misión de todos los días.
Sí, la misión no termina, Tomás, mientras no terminen las condiciones de opresión en Cuba. Básicamente la misión de este espacio ha sido, de los años que lleva funcionando, es transmitir al pueblo de Cuba esa realidad y devolverles esa realidad de una manera, pues digamos, racional y articulada para que tengan puntos de vista diferentes a los que se presentan dentro de la órbita gubernamental.
Y a propósito de ya este 2019 comienza, vamos a tener el análisis de un periodista y de un abogado para que nos ponga en contexto cómo ve el este 2019 que comienza. Vamos a hacer un resumen de Puerto Padre, las Tunas. Ahí vamos a presentar al destacado abogado y periodista Alberto Méndez Castelló su visión de cómo concluye el 2018 y las expectativas para Cuba en el 2019. Las buenas tardes ahí en Puerto Padre, Alberto Méndez Castelló. Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias, Tomás, para ti, para Omar y para todo el equipo de Radio Martí, por supuesto, para los que nos escuchan. Mira, Tommy, eso tiene un denominador común y es el estatismo de la economía cubana, la intromisión del Estado, un Estado corporativo. Mira, el mayor productor de carne de cerdo de la provincia de Las Tunas lo tienen preso desde hace meses y producía miles de cerdos y hoy esos corrales están sin ningún animal y, por supuesto, el mercado cerrado. Bueno, Tomás, tú me decías, me pedías, digamos, que algo así como una reseña de Cuba en el 2018.
Correcto.
Y pudiéramos hacer, digamos, que si ustedes me lo permiten, una síntesis, porque tiene que ser una síntesis en tan poco tiempo, basado, digamos, que en 5 capítulos, digamos, en lo económico, en lo demográfico, en lo jurídico, en lo político y en lo cultural. ¿Qué les parece?
Perfectamente.
Bueno, mira, en lo económico, ustedes saben que es lo que ahora estaba diciendo Guillermo y lo que te estaba acabando de decir. Hay una incapacidad absoluta del régimen para sustentar la nación. Pero incluso no para sustentarla, digamos, con productos que fueron, digamos, traídos de otros continentes y demás, sino con lo autóctono, con la yuca, no sé, con el maíz y con esas cosas así. No la hay porque sencillamente no hay estímulo para el sector individual. Entonces, mira, el régimen es incapaz de sostener las exportaciones. Ustedes recordarán, y el pueblo de Cuba recordará, que Cuba era el primer exportador de caña de azúcar del mundo. Y este 2018 nos convertimos en importadores de azúcar, ¿verdad? Tenemos la ineptitud de estos señores para atraer la inversión extranjera. Pero es que, ¿por qué los inversores extranjeros no vienen a invertir en Cuba? porque no les gusta el país, el clima, los cubanos, demás. No, no, porque sencillamente tienen desconfianza, porque tienen detrás todo un aparato jurídico y unos antecedentes de las leyes que son poco fiables. Y entonces, mire otra cosa, no tienes inversores extranjeros, pero eres cerrado a los inversionistas nacionales. ¿Cuántos cubanos hay en el mundo que tienen dinero para invertir capital y aquí mismo en Cuba y sencillamente no les permiten la inversión en su propio país? Y entonces lo que comenzamos, la economía cubana está basado en un Estado corporativo y como tú sabes de esto mejor que yo, Omar, un Estado corporativo desde Mussolini hasta hoy nunca ha funcionado. Bueno, en lo demográfico hay un envejecimiento poblacional que aterra, pero entonces no solo es esto, es que mire, tenemos más muerte, tenemos menos nacimiento y tenemos más emigrados. Tenemos en Cuba una insuficiente infraestructura para atender esta creciente población envejecida. ¿Qué va a hacer de nuestros viejitos dentro de unos pocos años con estas calles, con estas que ahorita estaban hablando ustedes de los viales de Cuba, cómo se provocan accidentes, que no hay hospitales, no hay hogares de ancianos y demás? Óigame, y entonces ese deterioro que hay en la infraestructura del Fondo Habitacional Cubano, el mismo gobierno lo ha reconocido, no sé, ahora se me olvidó, es una cifra alarmante de viviendas que tienen por construir y otras por reparar y no sé con qué lo van a hacer, ¿no? Y lo más grave de todo, el Estado corporativo tiene cortado el incentivo del trabajo. Y si no hay incentivo para trabajar, señores, yo creo que ningún hombre tiene incentivo para casarse y fundar una familia y tener hijos. Bueno, en lo jurídico, lo más notable que tenemos es la constitución esta, que digamos que es algo terrible, ¿no? Porque es segregacionista, es de partido único y es algo así como la constitución estalinista con otra redacción buscándole una cortina de humo de protección a los derechos humanos. Y están las violaciones de los derechos humanos que tenemos todos los días. Están los abusos policiales y administrativos, donde las personas van cuando contienden con el Estado. Les es muy difícil ganar un proceso administrativo en los tribunales y digamos que en lo penal, ni qué decir cuando se trata de causas políticas, aunque por eso no podemos cejar y tenemos que seguir luchando. Y bueno, hay algo que es terrible, que se está dando todos los días, a cada momento, y son las detenciones ilegales, arbitrarias, que están cometiendo los órganos policiales cubanos. Mire, yo le digo una cosa, el mismo Fidel Castro dijo, allá por 1989, en la causa 1, que dice que hay normas que se cumplen en el tratamiento de las personas. No se puede infligir a una persona la humillación de meterla presa porque hay ciertos rumores o ciertas cosas que se saben de ella. Ese no es ni puede ser el estilo de la revolución. Señores, ¿qué está haciendo la policía política hoy, todos los días, cada minuto?
Ahora, Omar López Montenegro, Certero, Alberto Méndez Castellón en La Diana, en el medio.
Es una disección, pero me gustaría un punto que no te he escuchado, aunque en cierto sentido ya lo apuntaste en una de tus intervenciones, que es el aspecto social, ¿no? Siguiendo las noticias, el acontecer noticioso de Cuba durante todo el año, como es parte de nuestro trabajo, Alberto, se ha notado, y esto es un desarrollo positivo en el campo social, la aparición de fenómenos de concentración de personas reclamando algo, digamos, en
viviendas,
casos puntuales, gente que ha salido a la calle porque durante un huracán no se brindó asistencia.
Los cocheros,
la huelga de los cocheros.
Los visitaxistas,
todos los transportistas, los artistas contra el decreto 349. Te voy a mencionar uno que el último que acabo de leer, 26 de diciembre, vecinos de Centro Habana, que protestaron por el asesinato de un perro. Esto salió en el portal Diario de Cuba, pero dice que fue una muchedumbre tan grande.
Sí, porque hay un custodio que el perro entró en el parque, agredió a varios gatos y la decisión del custodio fue asesinar al perro.
Fue asesinarlo a puñaladas, como si fuera una persona, no sé, una querella personal.
Sí, con ensañamiento y alevosía.
Y alevosía, pero lo que me llama la atención es que la gente se congregó y empezó a pedir que el hombre había que meterlo preso. Hubo incluso hasta gente que estaba pidiendo linchamiento y entonces tuvieron que sacarlo. La policía no pudo actuar contra la gente, sino al contrario, aseguró que el hombre iba a ser castigado. Hemos visto muchos fenómenos de este tipo, ¿no? Como, digamos, una aparición de un nuevo carácter social, como definía el filósofo Erich Fromm, ¿no? Las actitudes de la gente hacia el poder un poco que están cambiando. Tú ves este fenómeno también durante el 2018 y cómo se puede comportar en el 2019.
Sí, yo lo veo así como tú lo ves, Omar, y lo veo, digamos, esperanzador, positivo. Y mira, yo te digo que si la política es el arte de lo posible, estoy así más o menos, ¿no?
Así mismo, así mismo es.
Así mismo es.
Bueno, si la política es el arte de lo posible, digamos que el castrismo es un régimen absolutamente inculto, porque sencillamente se permanece en una cerrazón contra la contra todo lo que es civilización, contra todo lo que vemos hoy en diversos países en este siglo XXI. Y eso que tú me decías, Omar, mira, tiene una puerta que ellos cogieron y la metieron difícil, porque antes era con 10.000 personas, creo que era, que se recogieran la firma, el difunto Payás, que en paz. ¿Cuántas recogió?
10.000.
10.000 y provocó que enmendara la Constitución para que más nadie lo hiciera.
Ajá. Pero ahora ellos, temiendo, como ya hay un precedente de que se pueden recoger 10.000 firmas, ellos subieron la parada. Y en la reforma, para una que haya una reforma constitucional, ahora que tiene que haber 50.000 electores, la firma, la petición de 50.000 electores. Pero yo digo que en estos momentos, como tú bien decías, Omar, sí hay posibilidades de reunir, no digo yo, 50.000 firmas para hacer peticiones a la Constitución. Porque no es como yo oí ahorita ahí a alguien que dice, sí, vamos a recoger unas firmas, esto. No, 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 unas firmas no. Hay una cifra.
Exactamente. Hay que tener una idea, un plan, una visión a dónde se va.
Efectivamente, Omar, tienes que tener esa cifra en mente. Y entonces las personas que en Cuba están ejercitando, digamos, estos movimientos, yo creo que tienen que tener en mente esa cifra, unirse entre ellos. Y no es muy difícil, porque hay cosas ahí en la Constitución que son, no se pueden, eso es una valla tan alta que no se puede saldar. Digamos que no le pidas que cambien lo de partido único, no le pidas que eso, pero sí pídele, vamos a pedirle, por ejemplo, que elegir al presidente, ¿qué tú crees? Que voto directo.
Exactamente.
Alberto, el tiempo huele, hay una pregunta para ti que quiero la lectura tuya. El destacado economista y politólogo Erich Berry, en este programa, hace escasamente unos días, vaticinó la expectativa de que pudieran haber conatos de desobediencia social en Cuba en el 2019 ante el incremento del desabastecimiento. Estamos viendo a lo largo y ancho de la isla precios que oscilan altamente para conseguir la carne de res. No hay pan, no hay huevos. Aparentemente estamos ante una situación económica delicada. ¿Hay peligro social ahí para la realidad nacional?
Seguro que hay un peligro social para la... Yo lo que sí digo que es necesario que no se emplee nunca la violencia.
Correcto.
Que las personas se centren en hacer peticiones pacíficas y en ejercitarlas en los organismos que deben de ser. Sencillamente, se reunieron 500, 600, 700. Bueno, pues mira, vamos a ir a tal lugar y vamos a hacer esto tranquilamente.
Alberto, perdona que te interrumpa en este punto, pero para que continúe, se llama la Santísima Trinidad de la No Violencia. Unidad en un objetivo, planeamiento y disciplina no violenta. Sin esos tres elementos no se obtienen victorias.
Correcto, pues entonces así con esa Santísima Trinidad Omar, yo creo que es posible conseguir muchísimas cosas, porque ellos son unos pocos, no sé cuántos serán los militantes del Partido Comunista y sus adeptos en Cuba, 1 millón, sí, pero aquí hay más de, somos entonces 11 millones, hay 10 millones por acá, y cuántos hay en la diáspora, y no sé, y otras personas. Así que ellos no son mayoría, como dicen, nada por el estilo. Y entre los mismos comunistas ya ellos no se creen toda esa palabrería, todos esos discursos huecos. Sencillamente usted los escucha en la televisión, son discursos vacuos, son personas que son, no sé, no saben hablar de otro modo, no tienen otro estilo.
Bueno, así concluimos. Las gracias a Alberto Méndez Castelló, allá en Puerto Padre, Las Tunas. Un placer, lo mejor para ti, Alberto. Pues este ya mañana, 1 de enero del 2019, comienza. Omar, antes de concluir, que tenemos una sorpresa ahora al final del programa, indudablemente, aunque hay algunos escenarios, como hablábamos en esta última entrevista del año que concluye, está el debate de qué va a ocurrir a partir del 15 de enero con los transportistas, el desafío que le han hecho a las autoridades, pero también por otra parte están las penurias, la realidad nacional. Todo indica que este 2019 será un año trágico para la realidad cubana.
No, todo lo indica desde ahora, ya está sucediendo, ¿no? Y como tú decías, hay algunos conflictos que están como en suspenso, latentes, de lo propio de los artistas contra el 349. Todavía eso está en un limbo, se aplica o no se aplica. Lo mismo con las medidas restrictivas para los transportistas y para otros cuentapropistas. Pero también está, como mencionaba, esta manera que está encontrando la gente de responder, cómo se va a responder a un incremento de la crisis económica, social y política que se viene en Cuba. No son los mismos tiempos de antes, yo creo que va a ser interesante.
Y desafíos, Omar, por el medio, no debemos obviarlo, pues el debate nacional dentro de la sociedad civil, en su gran mayoría, apostar por el no de cara a desafiar al régimen en el próximo referendo, el 24 de febrero, el entrante 2019, decir no a la reforma constitucional castrista.
Bueno, esto de entrada enviaría un mensaje bien contundente al régimen. Independientemente de lo que diga el régimen en términos publicitarios, ellos van a recibir un mensaje de la ciudadanía cubana si hay una votación significativa y contundente en favor del no. Esta es la importancia que tiene. No es que mucha gente crea que va a cambiar el sistema de inmediato, pero sí también le va a permitir a mucha gente identificarse en torno a un objetivo simple, común, que se puede ejecutar de una manera lo más sencilla posible.
Bueno, así concluimos este programa. El último día del 2018, el lunes 31 de diciembre. Lo mejor para ti, Omar, en este 2019 comienza. Los mejores deseos y continuaremos aquí a partir del próximo miércoles. Extensivo el agradecimiento pues también a Luis Felipe Rojas, que disfruta de unas merecidas vacaciones. Nuestro técnico original, Juanito Pendaz, que no está hoy, le damos las gracias también y las felicidades a él y a Emilio Cejas, que ha compartido con nosotros este último programa del lunes 31 de diciembre. Y nuestra productora Patricia Martínez, regresando de unas merecidas vacaciones. Lo mejor para todos en este 2019 que comienza ya en menos de 12 horas. También reiterativo a todos los cubanos que nos escribieron nuestros correos electrónicos felicitando al espacio durante todo el periodo navideño. En medio de las penurias le deseamos lo mejor y también el compromiso que a partir de este miércoles 2 de enero regresamos con nuestra intención de seguir informando al pueblo de Cuba con lo último. Ha sido Tomás Cardoso, compartir con todos ustedes ha sido un placer. Nos vemos el próximo miércoles aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba.
Esto es para los que no saben. Les voy a dar una clase de historia. Para que aprendan. Pero para los que saben.
Michel Marichal con su lírica sobre Cuba, 60 años de castrismo.
Porque parece que ustedes padecen del síndrome de Estocolmo. Marichal,
esto es.
Para el presidente del comité,
esto es.
Para militante de la OJC y para los que viven en el extranjero, defendiendo el comunismo y comiendo bistec.
Esto es
para todos los estudiantes,
esto es
para periodistas y cantantes y para los cubanos que están divididos porque en la TV no ponen la noticia como es. Esto es para los que rinden honores a un dictador de verdad que engañó a un pueblo completo en nombre de la igualdad. Aquel que desde la sierra democracia prometía, pero en su corazón había realmente mucha maldad. Los que junto a él lucharon, en sus promesas creían, le ayudaron a llegar al poder, pero no sabían que detrás de su discurso su verdadera intención era era someter al país a miseria y destrucción. Muchas veces en televisión negaba en las entrevistas la constante acusación de que era comunista, pero su postura machista, típica de un narcisista, dejaron saber que había un nuevo dictador a la vista. Empezó la prohibición de todos los medios de prensa y la libertad de expresión del que diferente piensa, haciendo una lista extensa de cubanos sin razón que fueron desterrados, presos o peor, al paredón.
Esto es
al presidente del comité.
Esto es
al militante de la OJC y para los que viven en el extranjero defendiendo el comunismo y comiendo bistec.
Esto es
para todos los estudiantes.
Esto es
para periodistas y cantantes y para los cubanos que están divididos porque en la TV no ponen la noticia como es. Pregúntale tú mismo a todos esos generales por qué Fidel en los 60 humillaba tanto a los homosexuales y a los intelectuales que decían verdad. A todos los castigaba sin piedad, su dignidad atropellaba sin ninguna compasión. En la SUMAP, o mejor dicho, en campos de concentración, ¿dónde está la democracia a la que tanto hacía mención? Que hasta por escuchar canciones de los Beatles ibas a prisión. Y así la constitución nunca fue rescatada, las elecciones prometidas nunca fueron celebradas, como si nada, empresas fueron nacionalizadas, dejando del país su economía más que destrozada. Pero siempre hubo personas respetables y dignas que le reclamaron, mientras otras cambiaban conciencia por consignas. Después que 20 años preso le metió a Uber Mato, admitió que sí, que era comunista de hace rato. Su paranoia la copió de Stalin y de Hitler su ego. Tanto le molestó que mandó a asesinar a Camilo Cienfuegos y el pueblo ciego sin saber que le mentían. Claro, si todavía le tiene la bola escondida, por eso es que prefería que nadie tuviera internet, para que no supieran de los crímenes que cometía. Quería la mente vacía de toda la población y metía en la prisión al que libertad pedía. Y comenzó la nueva oleada de terror. Después que traiciona a su pueblo, le implanta temor, hundiendo a más de 15 niños en un remolcador y a su familia que buscaban para ellos un mundo mejor. Y todavía hay gente que llora por este vil desgraciado, después de convertir a Cuba en un país atrasado. Nunca cumplió su promesa, solo creó división. Ahora comprenden quién traicionó la revolución.
Esto es
al presidente del comité.
Esto es
al militante de la OJC y para los que viven en el extranjero defendiendo el comunismo y comiendo bistec.
Esto es
para todos los estudiantes,
esto es
para periodistas y cantantes y para los cubanos que están divididos porque en la TV no ponen la noticia como es. Ahora me gustaría que todos esos periodistas de la televisión y el gobierno le respondan al pueblo. ¿Quién afirmó públicamente que Cuba produciría más leche que Francia, más queso que Holanda? ¿Pudieran informar qué pasó con el proyecto? ¿Quién nacionalizó fincas agrícolas productivas y permitió que se convirtieran en marabusares? ¿Quién privó a los campesinos del derecho de decidir qué cultivar en sus propias tierras? ¿Quién ideó la desecación de la ciénaga de Zapata? ¿Quién ideó el plan Banao para sembrar frutas exóticas? ¿Dónde están las fresas, las uvas, las peras, las manzanas y los melocotones que prometieron al pueblo? ¿Quién, pese a las advertencias de los expertos, se empeñó en hacer una zafra de 10 millones de toneladas de azúcar que terminó arruinando al país? Digan, ¿quién? ¿Quién estuvo al frente del gobierno que ha convertido un desastre las producciones ganaderas, cafetaleras, cacaoteras? Y se ha desaparecido de la mesa de los cubanos la carne de res, el pescado y hasta los vegetales como el berro. ¿Quién fue? ¿Quién nos impuso un sistema económico que, según él mismo declaró a un periodista norteamericano, que jamás ha funcionado? ¿Quién dividió a las familias cubanas? ¿Quién eliminó las escuelas religiosas y privó de los espacios a los cristianos? ¿Los persiguió, los discriminó solo por mantener firme su fe? Díganme quién fue. ¿Quién creó los mítines de repudio, las brigadas de respuesta rápida y legitimó las golpizas y detenciones arbitrarias a los opositores? ¿Quién legitimó a los actos vandálicos ejecutados cuando la crisis del Mariel? ¿Quién ordenó el fusilamiento de jóvenes que intentaron secuestrar una embarcación sin causar víctimas? Y en menos de una semana los detuvo, los enjuició y los fusiló. A ver, ¿quién le escribió a Nikita Khrushchev en 1962 pidiéndole que atacara primero a los Estados Unidos con bombas nucleares durante la crisis de los misiles, importándole un cabo que se desapareciera Cuba del mapa por tal de hacerle daño a los Estados Unidos? ¿Quién fue? Ahora los que ni siquiera sabían de estos datos, díganme si vale la pena llorar por ese dictador que solamente le importaba su ego personal encima del pueblo cubano. Seamos honestos.
Bueno, pues así concluimos. Pues era el cantante de hip hop, Michel Marichal, con su tema, su lírica, 60 años de castrismo en Cuba. Omar, así concluimos. Pues nos queda apenas minuto y algo. Nuestro último programa este lunes 31 de diciembre del 2018. El miércoles regresamos hoy en Cuba, deseando lo mejor a todos los cubanos y el compromiso de seguir en este espacio, pues ofreciéndole la alternativa informativa que no se publica dentro de la isla.
Correcto, y el compromiso del pueblo cubano que se está viendo surgir cada vez más. Yo tengo un signo de esperanza muy grande para este año que viene, porque lo noto de lo que nos transmite la gente en sus mensajes, los activistas, con lo que hemos hablado, las noticias que hemos estado reportando y analizando a través del año, Tomás. Tengo un signo esperanzador para este 2019.
Como lo mejor para ti, Omar, en este año que comienza ya en menos de 12 horas. Extensivo a Luis Felipe Rojas, que aún está de vacaciones. Emilio Cejas, el control técnico, y Patricia Martínez. Un saludo para todos ustedes y deseándoles lo mejor en este fin de año. También para toda nuestra audiencia. Lo mejor por ustedes y el compromiso de seguir aquí en Radio Martí ofreciéndoles la alternativa para que los cubanos tengan el apoyo que no tienen de sus propios medios de comunicación. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir todo el año con ustedes. Los esperamos a partir de este próximo miércoles 2 de enero. Ahora los invitamos al boletín de noticias. Concluido el mismo, nuestra colega Caris Roque y su programa Tras la Noticia, con informaciones de interés en el ámbito nacional. Feliz fin de año y feliz año nuevo en medio de las penurias para todo el pueblo de Cuba, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nos vemos el miércoles.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.